Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y para mí es un gusto estar aquí conduciendo esta noche este Twitter Space. Por ahí también ya está arriba conmigo mi querido Pedro, que está de coadmin. Por aquí también nos está acompañando Alianza Libertaria con la participación de Ana detrás de la cuenta de la Alianza Libertaria. Bienvenida Ana, bienvenido Pedro. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitado de lujo, que como cada noche les decimos traemos invitados de primer nivel, quiero recordarles que sigan las cuentas de México Libertario tanto en YouTube como en Facebook y en Spotify. Este space va a ser transmitido en formato podcast con el nombre de Pensar Libertad. Así es el podcast de México Libertario. Para que si quieren escuchar los demás podcasts y entrevistas que hemos realizado, lo pueden hacer ahí. Pero sobre todo los invito a que chequen la página de mexicolibertario.org, / Think Freedom. Ahí van a poder encontrar contenido de mucho valor, porque son papers intelectuales o artículos escritos por distintos invitados, como son politólogos, economistas, historiadores. Entonces la verdad es que vale mucho la pena el contenido que van a encontrar en la página de México Libertario. Y bueno, ahora sí, como les decía, cada noche traemos algún invitado de bastante valor y con bastante rigor intelectual en los temas que van a exponer, y hoy no es la excepción. Tenemos de invitado a Gabriel Gazabe. Él es investigador asociado en el Independent Institute, es abogado y es profesor de economía. Y esta noche, pues bueno, va a venir a hablarnos sobre el tema Milei, la hora decisiva para Argentina. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes hoy. Gracias a todos los que están ahí conectados para aguantarme un ratito haciendo algunas reflexiones sobre la situación de mi país. Estoy en Buenos Aires, así que estoy ya un poco más tarde en la noche que ustedes. Son más de las 11 de la noche, pero vale la pena poder charlar con ustedes y compartir ideas con ustedes. Así que gracias de nuevo por la invitación.
Gracias por aceptarla, Gabriel. ¿Sí? Bienvenido. Y pues ahí te tocará desvelarte un ratito aquí con nosotros. Principalmente, pues la gente que nos escucha es de México, pero al final, por parte de los liberales libertarios, pues sabemos gente de muchos países, ¿no? Entonces, obviamente, los ojos de Latinoamérica están ahorita puestos en tu país, en Argentina, porque pues esto es un fenómeno que es nuevo, ¿no? Para Latinoamérica, el tener un primer candidato abiertamente liberal, libertario, y es algo que llama la atención de cómo se van dando las cosas. Entonces, Gabriel, nada más para comentarles a los que nos están escuchando cómo es la dinámica de este space. Ahorita vamos a dejarle los micrófonos a Gabriel para que él haga su exposición. Y terminando la exposición de Gabriel, abriremos los micrófonos para que puedan participar con sus preguntas y con sus dudas, ¿vale? Entonces, ahora sí, yo ya guardo silencio y le dejo los micrófonos a Gabriel. Adelante, Gabriel, todo el space es para ti.
Bueno, muchas gracias. Un honor, reitero, es para mí poder hablarles. Bueno, en principio quisiera hacer un par de reflexiones sobre conceptos que tal vez se repiten a lo largo de nuestro encuentro para dejar claro por lo menos mi postura, ¿no? No es la verdad absoluta, sino es como lo veo. Yo soy una persona de esas que desde hace muchos años se niega a hablar de izquierdas y derechas. Es decir, yo prefiero hablar de individualismo versus colectivismo, o de gente que defiende el ámbito privatístico frente al estatismo. Me niego a hablar de eso porque me parece que son categorías que ya no explican mucho la realidad política ni de la Argentina, ni de ningún país del mundo, pero tengo amigos y colegas que lo usan, ¿no? Y además porque a los liberales, a los libertarios siempre se nos ubica a la derecha del espectro político, pero también están los nazis, también están los fascistas. Entonces, ¿qué sería un nazi y un fascista? ¿Son algo extremo de nuestra posición? Y yo los veo tan enemigos como si fuera un socialista o un comunista o un socialdemócrata. Entonces, enemigos o rivales políticos, ¿no? No enemigos en el sentido de un odio visceral, sino de rivales políticos en el mundo de las ideas. Entonces, yo prefiero hablar de colectivismo y de individualismo. Y de ese lado estamos los liberales o liberales libertarios o libertarios. Como sabía que teníamos este encuentro hoy, volví a publicar una traducción que hice. El Independent Institute es un think tank del norte de California, de Oakland, al norte de vuestro país, allá del otro lado de la frontera, no muy lejos, ¿no? Pero en Oakland está el Independent Institute y yo manejo la parte en español. Y tenemos un blog que se llama Voces de Libertad, donde yo reproduzco material que está en inglés, lo traducimos al español, y un artículo que había traducido unos meses atrás es de dónde proviene el término libertario, por Jeffrey Tucker, que es un pensador que escribió originalmente el artículo para la Fundación para la Educación Económica. Lo publiqué el día 13 de noviembre, es decir, 2 días atrás, así que si quieren buscarlo ahí en el blog Voces de Libertad lo van a encontrar porque es muy esclarecedor. Ya que estamos hablando con el Movimiento Libertario de México, aparentemente según este artículo, ¿no? No sé cómo es la situación personal en México, porque nunca tuve la dicha de estar por vuestra tierra, pero en Argentina, de todas las cosas que los socialistas, que los colectivistas nos robaron, la palabra liberal no nos la quitaron, la mantuvimos. Entonces, aquí podemos llamarnos liberales, inclusive nunca hubo un partido político a escala nacional que se llamara liberal, lo hubo en alguna provincia argentina. El país está dividido en cuatro provincias, ustedes en estados. Entonces, la palabra liberal sigue teniendo el mismo sentido de siempre. En ese artículo que les sugiero leer de Tucker, él explica que en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, los demócratas, los que instalaron el llamado New Deal, comenzaron a llamarse liberals. Entonces, la gente que era liberal, liberal clásica, tuvo que acuñar un nuevo término y recurrieron a esa expresión libertario desde mediados del siglo pasado. Así que es un artículo interesante para si alguna vez alguien les pregunta por qué sos libertario, qué significa libertario, es muy esclarecedor. Respecto de la Argentina en particular, la Argentina tiene un proceso electoral un tanto extenuante, largo. Primero hay algo que se llaman PASO, que son primarias obligatorias para todos los partidos políticos el mismo día. Todos los partidos políticos tienen que dirimir internamente sus candidatos el mismo día y son obligatorios. Aquí en la Argentina votar no solo es un derecho, sino que también es una obligación, cosa que a mí no me cae bien y quisiera que algún día se cambie, que sea voluntario como es en los Estados Unidos o en gran parte del mundo. Pero acá es obligatorio ir a votar, aunque en las últimas décadas no ha habido nunca una sanción si uno no aparece por el lugar de votación el día que tiene que hacerlo, ¿no? No hay casi sanción por eso. Pero estaban esas PASO que las ganó Javier Milei ampliamente, salió primero de todas las fuerzas que se presentaron. Y después tuvo una primer vuelta electoral, o una primer ronda electoral, el 22 de octubre, donde Javier sacó un 30% de los votos y el candidato oficialista que se llama Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía de la Argentina, sacó casi un 37% de los votos. Hay una diferencia porcentual de 7 puntos entre Javier Milei y el primero que fue Massa en esta primera vuelta electoral. Este domingo lo que tenemos es lo que se llama segunda vuelta, o utilizando una expresión francesa que acá se emplea mucho, balotage. y ahí se define. El que saca un voto más que el otro es el nuevo presidente de la Argentina, que va a asumir el día 10 de diciembre. La cosa viene bastante peleada en estos últimos días previos a las elecciones. Aquí está prohibido difundir encuestas, sondeos de opinión, así que no, más que lo que uno puede sentir en la calle, no hay datos de las encuestadoras privadas sobre cómo viene la cosa para este domingo. El país está muy dividido. Este año la Argentina cumple 40 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos. El 10 de abril de 1983 asumió un presidente que se llamaba Alfonsín, y desde entonces hubo cuatro décadas de gobiernos democráticos. Ya no hubo más gobiernos militares que interrumpían la democracia periódicamente como ocurrió en los años 50, 60 y hasta mediados de los 70. De estos 40 años, el Partido Peronista, al que representa este candidato Massa, gobernó unos 28 años. 6 años gobernó Alfonsín, que era radical, 2 años otro radical que se llamó De la Rúa, ya van 8, y Mauricio Macri, de una alianza llamada Juntos por el Cambio, 4 años. Así que de los 40 años, 28 estuvieron en manos del peronismo. Si ustedes me preguntan qué es el peronismo, es muy difícil de definir. El peronismo viene de Juan Domingo Perón, que fue el creador del movimiento allá a mediados de los años 40. Era un militar que había hecho parte de su carrera y su formación militar en Italia, y ahí se embebió y se enamoró de las ideas fascistas y las trajo a la Argentina. El tipo era un fascista, era como el Duce criollo, digamos, un émulo de Mussolini aquí en la Argentina. Las leyes laborales y muchas políticas de aquella época siguen teniendo esa connotación fascista que le dio Perón. Él llamó a su partido el Movimiento Justicialista, porque él era el abanderado, y su esposa Eva Perón, de la justicia social, ¿no? Que no me voy a poner a explicar ahora cómo es un concepto inmoral y un robo institucionalizado, porque implica quitarles a unos para darles a otros y repartir o redistribuir la riqueza que unos generaron para que otros la disfruten. Pero el nombre original del peronismo era el Movimiento Justicialista. Y es eso, es un movimiento, es un rejunte de personas, algunas más tirando al socialismo, otras más fascistas, otras que no saben por qué están ahí, pero militan. Y manejan este país a lo largo y a lo ancho, como le digo, casi durante las 3 décadas de las 4 que tenemos democracia. Y en esta oportunidad, el ministro de Economía de un gobierno desastroso, porque este gobierno de Alberto Fernández, cuyo paradero se desconoce, no sabemos si está escondido en algún bosque, en alguna cabaña, si lo secuestró la FARC o se tomó un avión a Indonesia, el tipo ya no aparece más. Fue algo desastroso cómo nos encerró durante la pandemia, y luego apareció una fotografía de él festejando el cumpleaños de su esposa cuando todos nosotros estábamos acurrucados en nuestra casa sin poder salir a visitar a un ser querido, ni hacer un deporte al aire libre, ni nada. En otro país el tipo se hubiera suicidado o al menos renunciado. Aquí, desgraciadamente, no ocurrió nada. Bueno, hace un año y pico, en agosto del año pasado, cambiaron de ministro de Economía, nombraron a Sergio Massa, que es un abogado, no es economista, y es, yo no sé si ustedes allí en México, donde se encuentren, conocen una palabra muy, muy de Buenos Aires, que es chanta. El chanta con CH, el chanta es un sinvergüenza, un tipo inescrupuloso, es un tipo que vende a la madre o a la familia por un puñado de billetes. Bueno, eso es Sergio Massa. Es un tipo que hoy puede ser de las Chivas y mañana de Cruz Azul, que puede ser de los Lakers o de los Chicago Bulls, que puede ser de Boca o de River, que hoy te abraza, mañana te apuñala. Es decir, a mí personalmente es una persona que me cae aún peor que Cristina Kirchner y su familia, porque ellos por lo menos van de frente y uno sabe a qué atenerse cuando trata o está vinculado con ellos o padece su accionar. Pero este Massa es un camaleón, es un tipo que no, como les digo, inescrupuloso. Entonces representa lo peor de la Argentina. Si ustedes alguna vez tienen una mala imagen de los argentinos y sobre todo de la gente de Buenos Aires, que yo muchas veces comparto esa mala imagen, bueno, este individuo es el estereotipo, es el maniquí que, o la cara de un logotipo que representaría eso, lo peor de este país. Entonces, este hombre es el candidato que eventualmente podría ganar las elecciones. En los últimos meses, como ministro de Economía, ha impreso billetes y papelitos de colores llamados pesos argentinos como nunca antes en la historia, ha aumentado los planes sociales, ha dado bonos a los jubilados, da créditos a largo plazo, una tasa de interés irrisoria para lo que es la inflación de hoy, todo para mantener un sistema clientelar que es de lo cual ha vivido el peronismo. El peronismo ha vivido de mantener a la gente pobre y regalarle algo para que lo siga votando. Desgraciadamente, amigos, eso es así. No sé cómo será en México y en otros lares de Latinoamérica, pero aquí, desgraciadamente, en la Argentina, la gente está cada vez más bruta. Es muy triste eso. La educación en las últimas décadas ha sido tan paupérrima que hay mucha gente que, si ustedes ponen un martillo y un clavo arriba de una mesa y los hacen desfilar y le dicen, fulano, ¿cómo juega este instrumento con esta cosita que está acá? No van a saber. Es decir, hace poco una firma automotriz Toyota, el año pasado creo que fue noticia en los diarios, buscaba 300 empleados para su planta de fabricación de automóviles y se presentaba gente que había terminado la escuela secundaria y no pudieron tomar a ninguno porque el nivel, el grado de educación, de formación que tenían no les servía ni para empezar desde lo más bajo como operarios en una fábrica. Entonces, hay una masa de gente que desgraciadamente se maneja como los animales, con lo que ven, con lo que tocan, con lo que huelen. No elaboran conceptos, no utilizan el cerebro. Entonces, si les regalan algo, van como las ratas detrás del flautista de Hamlin y votan por ese algo. Entonces, a eso es a lo que apunta el justicialismo o el peronismo o Unión por la Patria, que es el rótulo que este partido de Sergio Massa tiene hoy día. Y por otro lado, el otro contrincante, Javier Milei, de un partido que se llama La Libertad Avanza, que ha surgido, tiene pocos años, lo ha logrado hacer diputado nacional junto a Victoria Villarruel y ahora a presentar su candidatura a presidente. Él habla de Mises, habla de Hayek, habla de Rothbard, habla de Ayn Rand, es una persona, un economista muy formado, y en el grueso de sus ideas económicas yo comparto prácticamente todo, y algo que a mí me encantaría es que la Argentina algún día se dolarizase, porque el servicio de moneda que nos ha dado el Banco Central Argentino desde 1935 a la fecha ha sido nefasto, así que de alguna manera tenemos que cambiar de proveedor de la moneda. Ustedes no tienen ese problema, si bien reciban remesas en dólares de los Estados Unidos y el precio y la cotización del dólar frente al peso mexicano está es algo que tienen muy presente, pero en la Argentina el dólar, el valor del dólar, es algo que desde que yo era chico está íncito en la naturaleza del argentino. Cuando uno escucha un programa de radio cada media hora que dan un flash informativo, las noticias de esa media hora, dicen la hora, la temperatura, la humedad y les van a dar la cotización del dólar en el mercado negro, en el único mercado que existe, digamos, en el mercado libre. Porque la gente depende de eso, del más humilde hasta el empresario más próspero. Están todos pendientes de a cuánto está el dólar libre cada día. Entonces, lo más sincero, y como lo propone Javier Milei, sería algún día utilizar la moneda estadounidense como moneda local. Entonces, en el grueso de las ideas económicas de Javier yo comparto. Luego, yo entiendo, él creó un partido nuevo, sin gente, y se ha subido a ese partido, o porque él la ha invitado, o porque se subieron voluntariamente, o porque se necesitaba gente, Hay un montón de personas que no son de mi agrado en sus ideas, son gente muy conservadora, gente que, por ejemplo, aquí se aprobó el aborto hace unos años y hace más de casi una década el matrimonio igualitario, y hay gente dentro del partido que propone cambiar eso o hacer un plebiscito para ver si la gente sale a votar en contra del aborto y modificar la ley. Digamos, hay una mezcolanza de gente que no es libertaria pura, no es libertaria en el sentido que sería yo y que pueden ser muchos de ustedes que me están escuchando, pero digamos respecto de lo que es Sergio Massa es en la gloria, pero lo que les quiero señalar es, por un lado eso, que no es un libertarianismo o un liberalismo en el 100%, hay grajeas, o sea, hay algunas ideas de libertad mezclada con gente que realmente de liberales o de amantes de la libertad tienen poco y que son oportunistas y se han subido a la cajuela de la camioneta o de la troca de Javier Milei. Y también lo que quisiera señalarles es que él obtuvo en esta primera vuelta electoral el 30% de los votos. Ustedes que lo ven desde más lejos, no crean que un 30% de los argentinos ahora ama el capitalismo, ama una sociedad abierta, ama el libre mercado, ama la ausencia de controles y regulaciones. Hay un pequeño grupo que sí, pero hay muchos seguidores de Javier que lo que siguen es a Javier. Y eso tal vez no suena muy liberal, seguir a una persona, pero aparentemente en el mundo de hoy la gente, o mucha gente, sigue personajes y no sigue ideas. Pasa con horrores como el de Trump, como el de Bolsonaro, como en España con Vox, como en Chile con otros candidatos que no son los socialistas que están en el poder. Aparecen figuras disruptivas, a veces parecidas a cómics o a personajes de historieta, que generan atracción. Entonces, dentro del partido de Javier Milei hay admiradores de Bolsonaro o de Trump. A mí Trump es un tipo que me resulta repugnante. Biden me cae muy mal, pero Trump creo que me cae aún peor, no solo por su nacionalismo y que quería que las empresas dejaran China y volvieran a Estados Unidos, sino por, siendo inmigrante en los Estados Unidos, los horrores que él ha dicho de nosotros los inmigrantes, sobre todo de los mexicanos, que ha sido gente con la que yo traté desde hace años y que me han acompañado en la vida estando allá, y sé el esfuerzo que tienen, ya sea del modo que hayan cruzado la frontera, con papeles o sin papeles. El tipo ha sido muy despectivo. Me acuerdo cuando lo echó a Jorge Ramos de una conferencia de prensa. Es decir, en el partido de Milei hay admiración por esos personajes que para mí son la antítesis del liberalismo, como lo puede ser Maduro, lo puede ser el presidente actual de Cuba o Daniel Ortega en Nicaragua. Para mí son lo mismo. No, por eso les decía al principio, quise iniciar esto hablando de que a mí derechas, izquierdas me resulta irrelevante y lo que me importa es si son colectivistas o son individualistas. Entonces, aquí hay una gran cantidad de gente que siente atracción por la figura de Milei, porque no es político, porque te dicen que todos los políticos, cuando hablas con un taxista, con un diarero, con la gente que sea, te dicen, todos nos arruinaron la vida, le voy a dar una chance a este tipo para probar, a ver, tal vez me la arruina también, pero no lo sé, por eso lo voy a votar. U otros porque les parece algo pintoresco, les gusta alguien que insulte o que grite en la televisión. Hay distintos factores por los cuales tiene tantos adeptos y tantos seguidores, que son millones, ¿no? Como habrán visto, el 30% de los votos en la primera vuelta son millones de personas. Pero a lo que apunto es, gran parte de esos seguidores lo siguen a él. La prueba está que el partido de Javier en el interior de la Argentina no obtuvo una sola gobernación de las 24 gobernaciones que tiene el país, de los 24 estados provinciales. Su partido no ganó en ningún lado. Muy pocos candidatos ganaron alguna intendencia o alguna gobernatura local. Es decir, a la gente le gusta a él. Y ahora, cuando se ha encontrado que ha tenido que recurrir al apoyo del partido de Mauricio Macri, el PRO y de lo que era Juntos por el Cambio, ahí se presenta una situación difícil también de resolver. ¿Por qué? Los seguidores de Milei, algunos apoyaban, o muchos de ellos, su mensaje contra la casta política. La palabra casta fue clave en la campaña de Javier. Voy contra la casta política. Ahora él tiene que recurrir a la casta política, aunque sea del bando de Mauricio Macri, para poder tratar de captar a esos electores y ganarle a Massa este domingo. Entonces, la gente del lado de Macri va a decir, pero este tipo nos estuvo insultando desde hace una década o hace 5 años y ahora lo vamos a apoyar. A muchos se les presenta esa disyuntiva, por más que lo detesten a Massa como yo, dicen, yo a este no lo puedo votar si estuvo en contra de nosotros permanentemente. Y también dentro del partido de Javier hay gente que dice, pero viejo, yo te seguí todo este tiempo porque estabas en contra de la casta. ¿Y ahora cómo? ¿Te abrazás con Patricia Bullrich, que era la candidata del otro partido, el que vos llamabas casta, y con Mauricio Macri buscás su apoyo y su asesoramiento? Entonces, es una situación compleja, digamos. Pero finalmente este domingo a las 10 de la noche se va a dilucidar. El sistema electoral argentino es con boletas de papel y es lo que se llama listas sábanas. Ustedes ahora van a ser 2 boletas, solamente la de Massa y la de Javier. Pero en las primeras elecciones uno votaba diputados y senadores y uno agarra la papeleta del partido X y hay 50 candidatos a diputados que tal vez uno conoce al primero o al segundo y los otros 48 uno no sabe si estuvieron presos, si son de Al-Qaeda, si son de Hamas, si son exmiembros de la FARC o son ladrones, no sabemos nada. Es un sistema muy perverso donde uno tiene que votar un paquete cerrado y entra gente al Congreso que después uno se quiere matar cuando la escucha hablar por primera vez porque dice, este tipo no sabe martillar un clavo y está ahí cobrando un sueldo de diputado o lo hemos elegido senador. Pero el punto es que el sistema es con boletas de papel. Se vota en las escuelas primarias, secundarias, las universidades. Ese domingo se preparan para que la gente vaya a votar y donde funciona un aula los días de semana, se crea lo que se llama un cuarto oscuro, se tapan los vidrios de la puerta y de las ventanas para que nadie pueda ver desde afuera. Y ahí uno entra y están las 2 boletas, a uno le entregan un sobre y pone la boleta que uno desea. Hay muchas maniobras que yo no las desconozco, que el peronismo está acostumbrado a hacer para que en la urna luego aparezcan más papeletas de su partido de las que corresponden, o destruyen, mandan a alguien que cuando va a votar se lleve las boletas del rival, entonces alguien que entra medio sin conocer las leyes electorales, o una persona mayor, o una persona medianamente ignorante, se encuentra ahí que no tiene una sola chance de votar. Su candidato no está por ningún lado en ese salón. Entonces, algunos dicen que 2, 3 o hasta más puntos actuales en cada elección se pueden robar de esa manera. Es decir, Milei tendría que ganar por una brecha tal que le permita compensar el robo que le podrían hacer o las maniobras desleales que le podrían hacer los rivales peronistas este domingo para llegar al poder. Como le decía, este domingo a las 10 de la noche, hora de Argentina, se sabrá más o menos quién ganó. El presidente asume el 10 de diciembre y la gran incógnita ahí es qué pasa en uno y otro caso. Massa, el candidato oficialista, está armando una bomba que él va a tener que desarmar, si es que la quiere desarmar. Entonces, sería la primera vez que al peronismo le ocurre esto. Generalmente los peronistas le quitan el seguro a la granada cuando saben que ganó otro y que le va a explotar a otro. En este caso, si la granada les explota a ellos, yo no sé cómo lo van a resolver. O van a seguir imprimiendo billetes y vamos a caer a una hiperinflación y la vamos a ir pateando hacia adelante hasta que la cosa explote totalmente. O el individuo hará un cambio de 180 grados o de 360, bueno, de 180 a 360 vuelve al mismo punto. Un cambio drástico y comenzará a reducir el gasto público, la emisión monetaria y tratará de hacer las cosas más o menos bien. Yo personalmente, como les digo, Sergio Massa a mí me muestra su documento de identidad, el pasaporte y su carnet o membresía del club deportivo al que pertenece, que tiene su nombre y su foto, y yo no creo que estoy hablando con Sergio Massa, no le creo nada. Pero es insospechado lo que puede ocurrir, es un escenario que es inimaginable. Y en el caso de que ganase Javier, ¿qué pasa? Él no tiene gobernadores, tiene en el Parlamento va a tener un apoyo minoritario, salvo que la gente de Macri se sume con su bancada, con sus legisladores a apoyarlo, pero las reformas que Javier tendría que hacer, que son las reformas con las que uno soñó toda su vida, de desregular, de achicar el Estado, de privatizar, de cambiar las leyes laborales. En la Argentina, contratar a una persona en un negocio pequeñito o en una empresa es una tragedia. Cuando es muy fácil decirle a alguien, el lunes comienzas a trabajar, pero si por X circunstancias uno no necesita más a ese empleado o ese empleado resultó no ser muy, muy eficaz y lo quiere despedir, hay que pagar indemnizaciones, ir a los tribunales, aparecen abogados laboralistas. Entonces, esas leyes laborales que Perón trajo de la Italia de Mussolini en los años 40 siguen vigentes. Y los sindicatos aquí son tal vez uno de los más grandes del mundo en cuanto a su número de afiliados y su poder. En los Estados Unidos los sindicatos cada vez van perdiendo más facultades, van teniendo menos poder, pero acá son muy fuertes. Entonces, ¿cómo va a ser un libertario para lidiar con todo eso? Esa es la gran incógnita. Entonces, los dos escenarios, gane quien gane, son angustiantes, son de desconcierto, son imprevisibles, para darles una idea de lo que se está viviendo aquí en la Argentina. Cada uno en el país tendrá preferencias por uno o por otro, pero en ambos casos, si ustedes le preguntan a un argentino cómo ves que va a ser el 2024, el año próximo, y la gente no sabe, porque aquí se vive día a día, depende del dólar, depende de la inflación, depende de que fulano de tal se levante ese día enojado y cambie las reglas. Es un país donde no hay políticas de Estado. Cada gobierno son como Adán y Eva, arrancan de cero. Esa es la desgracia argentina. No hay una línea en cosas mínimas que si gana Juan, María o Pedro, siguen vigentes. Acá Juan, María o Pedro, cada una viene con su librito, destruye lo bueno que poquito a veces que hicieron los anteriores y arrancamos de cero, all over again. Así que es muy difícil, le digo, el panorama. Yo personalmente estoy muy angustiado y estoy muy expectante de qué es lo que ocurre este domingo. Así que espero haberle dado esta cháchara un poquito del panorama, cómo está la cosa por acá. No sé si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quiera formular para no hacerlo tan aburrido para ustedes.
Gabriel, no hombre, al contrario, estuvo muy, muy interesante. La verdad es que varios, pues mira, antes de que yo diga, estamos listos para abrir micrófonos, ya están manitas arriba. Entonces, quiere decir que varios van a querer participar y preguntarte. La verdad, en lo personal, yo quiero reconocer el hecho que tú resaltes el tema de lo que a muchos liberales, libertarios, nos preocupa respecto a la gente que se empezó a rodear Milei, que tiene que ver con pues esto que tú mencionabas, ¿no? De mucho conservador, pro-Trump y Vox y gente de ese tipo, que la verdad es que pues hace que realmente muchos liberales pues nos tomemos distancia tal vez, ¿no? Pero a este punto de cómo llegó Argentina, en el que literal tienen que elegir entre socialismo o una posibilidad de cambio con Javier, pues bueno, se entiende cómo van a tomar las decisiones pues un tanto complejas, ¿no? Ojalá que ya estando en el poder, si es que llega a ser presidente Milei, pues realmente se incline más hacia las ideas de la libertad y no hacia las ideas colectivistas de estas derechas, ¿no? Ese era mi comentario que quería hacer. Y pues ahora sí, vámonos a los, a los comentarios de nuestra audiencia, Gabriel.
Sí, cómo no.
Comenzamos con Alejandro. Alejandro Alejo. Adelante, Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Alejandro, ¿estás por ahí?
Hola, Majo, ¿qué tal? Mi audio, perdón.
Hola, sí, ya está.
Bien. ¿Qué tal? Qué gusto. Bueno, me duele la cabeza un poco, estaba debatiendo con marxistas en otro espacio, pero bueno, vamos a ver.
Es difícil, es un trabajo arduo y desgastante, te entiendo. Pero mira, a veces es bueno. Fíjate que a veces con los fanáticos ya no es bueno debatir, porque nunca, es como querer argumentar con gente que pues de verdad están cerrados, pero bueno.
Pues es como que lo estaba logrando.
¿De verdad?
De verdad, tengo un talento.
A lo mejor sí, ¿eh? O sea, sí lo hemos hablado, entre liberales creemos que es más fácil convertir a un socialista a liberal que a un conservador. Pero bueno, después hablaremos de eso. Ahora sí, Alejandro, dale.
Bueno, yo veo dos opciones para Argentina, ¿no? La verdad, Javier Milei, personalmente yo estoy de acuerdo con todas sus políticas, o sea, económicas. Me parece perfecto, pero tiene una falta de integridad terrible, ¿no? Porque él dice que está a favor del capitalismo, pero dice que Argentina no tiene que comerciar con China. Está a favor de la libre comercio, pero está en contra de las drogas, porque el sistema de salud se va a contaminar con eso, ¿no? Pero el sistema de salud tiene que ser privado, entonces a él qué le importa. Luego están sus asociaciones, Bolsonaro, Trump los ponía de imagen de su partido. Luego las reuniones con Abascal, con Agustín Laje. Son cosas que me hacen cuestionar verdaderamente si él es liberal o libertario, como se considera, porque él se considera anarcocapitalista, pero todas sus posiciones ya no, ni siquiera son de liberal, sino son de una persona, incluso de izquierda, ¿no? Porque está hablando de incrementar personas que ni siquiera son ni de derecha ni liberales en su plancha. Entonces, ¿quién es Javier Milei? Es simplemente un populista, porque si nos vamos a analizarlo psicológicamente, incluso la definición que dan Gloria Álvarez y Axel Kaiser es buenísima, ¿no? Cuando se pone pueblo, antipueblo, es calza perfecto, la casta, un líder carismático, ¿no? Un enemigo común, el método innovador, mágico, ¿no? Que ni siquiera sabe cómo explicar, porque al final no te vende un producto que lo sepa explicar. Entonces, Javier Milei me parece un peligro, porque al final, cuando Javier Milei tenga su gobierno, la culpa va a ser otra vez del maldito neoliberalismo, porque Javier Milei era el libre mercado, y la izquierda va a decir que Javier Milei, que el liberalismo no funciona, que ese es el capitalismo, el que tanto decía. Entonces, hay un problema, ¿no? Y con Massa, la otra opción es quedarse igual, ¿no? Con una inflación horrible. Entonces, ¿cuál es a corto o a largo plazo la mejor opción? Es muy difícil, y la verdad, yo respeto ambas posiciones. Hay liberales que creen que no votar a Massa es lo mejor, como José Venegas, y la verdad respeto mucho su opinión. Y también a bastantes liberales que dicen que no, que Milei es la única opción. Entonces, es bastante confuso, bastante, yo no sé qué haría, la verdad. Así que me gustaría escuchar sus opiniones.
Bueno, Alejandro, mira, a ver, muchas cosas comparto contigo. En cuanto al comercio exterior, Javier lo aclaró, es decir, yo siempre he dicho, cuando en mis clases en la universidad enseñando economía austríaca, que los países no existen. Cuando se habla la Argentina exporta, China importa, México compra, el Ecuador vende, en realidad hay ecuatorianos, mexicanos, chinos, argentinos. Entonces, él lo que aclaró es que las relaciones comerciales, como deberían ser realmente, es entre particulares. Como cuando yo me opongo al embargo estadounidense a Cuba, yo no comerciaría con Cuba, pero si hay un empresario estadounidense que quiere comprar y vender con Cuba, nadie tiene por qué decirle nada. Entonces, si hay un argentino que quiere comprar y vender con China, que lo haga, con el Brasil de Lula, que lo haga, con la Venezuela de Maduro, que lo haga. Él hizo lo aclaró. Después lo de las drogas, sí, dice que como existe un sistema de welfare state, de estado de bienestar, y hay hospitales públicos, si una persona se la deja drogarse, después va a terminar cayendo en la guardia de un hospital y el resto de la comunidad lo tiene que pagar. Ese es el mismo argumento que se da en contra de la inmigración en los Estados Unidos. Se dicen, entran los ilegales a California y después terminan usando nuestros beneficios sociales sin pagar impuestos. Bueno, lo que hay que cambiar es, como tú dices, el welfare state, eliminar que las cosas se den gratuitas y que cada uno asuma el costo de su vida. Pero sí, coincido contigo, es decir, como decía recién, en el tren de su partido de La Libertad Avanza hay gente que yo detesto, ideas que yo detesto, ideas homofóbicas, ideas nacionalistas, ideas... hay gente que propone que vuelva el servicio militar obligatorio, que como decía Milton Friedman es una esclavitud transitoria, es agarrar a patadas a una persona y meterla en un cuartel porque supuestamente se necesitan fuerzas armadas, pero bueno, también se necesitan enfermeras, mecánicos o dentistas, y no por eso vamos a obligar a la gente a dedicarse a esas profesiones. Yo a Massa no lo puedo votar, digamos. Para mí, votar a Massa es más asqueroso que ponerme a comer pescado crudo. Así que a Massa no lo podría votar nunca. Así que esa opción yo la descarto de pleno. Pero, seguramente terminaré votando por Javier con dolor de estómago porque estoy ayudando a llegar a gente que detesto también porque tienen ideas contrarias a la libertad, pero sería una forma de terminar con el kirchnerismo que hace 20 años vienen destruyendo este país. Pero comparto contigo, hay gente muy detestable y con ideas muy desagradables y admiración por regímenes como el de Bolsonaro, como el de Trump, como las ideas de Vox en España, que a mí me dan una patada al hígado. Pero por eso te digo, es un partido nuevo en el que os fueron invitados a subirse o se subieron voluntariamente, y es una especie de cotolengo de gente que piensa cosas que no son compatibles con la libertad. Y muchos tenemos ese temor que tú manifestaste, es decir, aquí en la Argentina todavía tenemos el estigma de que la década del 90 fue una década liberal. ¿Por qué? Porque se privatizó la aerolínea, se privatizaron las empresas del Estado. La gente cree que porque va a comprar una pizza a 3 cuadras de la casa y vuelve sin que le pidan pasaporte, está viviendo en una sociedad libre, no entiende lo que es el liberalismo. Entonces, yo tendría miedo que si muchas de esas personas que están detrás de Javier, desde la vicepresidenta para arriba, imponen sus ideas, la gente crea que eso es liberalismo y uno tenga que seguir el resto de su vida tratando de decir, viejo, esto no era liberalismo, liberalismo es otra cosa. Pero bueno, es lo que hay, desgraciadamente es lo que tenemos hoy día en la Argentina, y esta es la opción, Alejandro, para este domingo. Pero comparto mucho de tus reflexiones.
Para responder rapidísimo, el tema de lo de China, cuando dicen no vamos a comerciar con China, habla de grupo, y como él es un candidato político, está hablando de nación, y hay dos opciones. Uno, el gobierno no va a comerciar con China, y dos, no voy a dejar que comercien con China. Y lo peor sería lo segundo, ¿no? Que va a impedir coactivamente que la gente comercie con China, y eso sería deleznable. Y con el tema de las drogas, hay muchas formas de hacer que el sistema de salud no se sobrecargue, o sea, simplemente, perdón, con el tema de la legalización o liberación del mercado de las drogas, uno puede liberar el mercado de las drogas y simplemente no aceptar a personas usuarias de drogas en el sistema de salud. O sea, lo que ha hecho ha sido una excusa para demostrar su postura conservadora, porque ¿estás de acuerdo con la legalización de las drogas? Sí, pero ¿quieres que esas personas vayan al sistema de salud por su enfermedad? No, ya está. O sea, no, uno no puede estar a favor de algo y dar una respuesta indirecta, ¿no? Muchas gracias.
Sí, bueno, Alejandro, eso de China, yo creo que él lo aclaró, que dijo si hay particulares que quieran comerciar con China, que lo hagan. Pero, a ver, yo personalmente amo tanto las ideas de la libertad que nunca me dediqué a la política, justamente porque no estoy dispuesto a filtrarlas, a tamizarlas, a tratar de granjearme la simpatía de la gente. Él ahora es un político, es parte de la casta. Es decir, si yo estoy en contra de la casta y me vuelvo parte de ella, ya pertenezco a ella. Es como si yo me opongo a la música y de pronto agarro una guitarra y empiezo a tocarla. Ya estoy dentro del mundo de la música. Entonces, tal vez, yo no lo conozco y se lo tendremos que preguntar a él, si lo dice porque lo siente o está diciendo cosas como para tratar de ganarse algún voto más el día de los comicios. Eso yo no te lo puedo responder. Yo personalmente no me dedico a la política justamente por eso. No puedo disminuir mi nivel de ideas liberales simplemente para caerle bien a alguien. La prueba está un post, un tuit que puse ayer en contra de un gobernante dictatorial que hubo, que se llamaba Galtieri, que nos llevó a la guerra de las Malvinas, diciendo que él fue el enemigo de la Argentina y no Margaret Thatcher, y me están insultando desde anoche militares, nacionalistas, etcétera. Yo, tal vez si yo fuera candidato a algo, ese post tendría que andar borrándolo para que no me lo refrieguen en un programa de televisión. Pero ese es el punto. Cuando alguien que defiende ideas se mete en el mundo de la política, es medio jorobado el asunto. Yo nunca lo hice, pero no soy quién para juzgarlo, ¿no? Pero es así como vos decís.
Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, nada más para recordarles, cuando tienen su participación, se les participa y se les quita el micro para que no interrumpan tanto del tiempo de nuestro invitado, sobre todo porque Gabriel, su horario es distinto al de nosotros, él está de madrugada, entonces para que pues no nos extendamos tanto y le demos chance a que participen los demás, ¿sale? Bueno, ahora
no,
sí.
No te preocupes que he venido tomando café todo el día para estar despierto, así que pues, ese no es problema, no se preocupen por eso.
Bueno, es que nos da pena contigo y que te vayamos a desvelar.
No tengan pena.
No te preocupes, que mira, te voy a dejar al final a Pedro, que Pedro, él sí se extiende, pero macizo. Entonces, ahí lo voy a dejar al final para que te eche ahí todo el choro. Pero primero vamos con Marcio y luego con Lorco Machete. Marcio, adelante. Buenas noches, bienvenido. Marcio, ¿estás por ahí? Dice Pedro que te va a dar un podcast ahorita cuando le toque.
Ay, discúlpame. Muy buena exposición para Gabriel. Buenas noches a todos. Y muy buena exposición. Y solamente tengo una duda que quisiera saber si Gabriel me la puede responder, porque pues él es de Argentina, él vive y él tiene el panorama un poquito más claro. En caso de que ganara Massa, Gabriel, ¿cuál es el plan de Massa? O sea, ¿él cómo pretende paliar la inflación? ¿Cómo pretende arreglar esto? ¿Tiene un plan para esto?
No lo ha dicho, Marcio. No ha presentado ningún plan. Ha tirado ideas de como que todo va a cambiar cuando él llegue, pero él ya llegó hace un año y pico. Entonces todos nos preguntamos si el tipo tiene la varita mágica o las soluciones en el bolsillo, ¿por qué no las empieza a aplicar ahora y deja de generar pobres? Hay 2 millones de pobres nuevos. Piensa tú que cada punto de inflación manda a la pobreza a cientos de miles de personas. Entonces, no hay un plan. Sinceramente, no es por enemistad con el candidato. No, sinceramente, no sabemos lo que va a hacer. No ha dicho ni quién va a ser su ministro de Economía. Anunció que va a ser alguien de la oposición que va a elegir. El tipo se hace como que es una persona conciliadora, que quiere romper con la grieta que divide al país entre dos bandos, entre Montescos y Capuleto, como haciéndolo shakespeariano, y que va a nombrar un candidato de la oposición en el Ministerio de Economía, pero no ha dicho quién, ni se sabe qué va a hacer, ni qué va a pasar con el Banco Central, ni si va a cambiar la moneda, si va a hacer algún programa para atar la moneda. No te digo dolarizar, porque él debe tener repugnancia por la dolarización, pero atar la moneda a algún tipo de reservas o algo. No ha dicho nada. Lo único que ha hecho hasta ahora es regalar plata a rolete y a inaugurar obras que se hacen aquí en la Argentina. Hay hospitales que se han inaugurado 50 veces, porque cada vez que hay una elección se sacan una foto cortando una cinta en la puerta del edificio o de una ruta que se hicieron 2 kilómetros, pero los otros 500 están de tierra todavía. Ha hecho esas cosas que no las podría hacer porque está prohibido por la ley electoral que un candidato utilice el Estado como para hacer propaganda encubierta o publicidad encubierta. Pero sinceramente, Marcio, no sabemos lo que va a hacer. Por eso decía recién la gran angustia y la gran incertidumbre que hay si tú le preguntas a cualquiera qué va a pasar para Navidad, digamos. Acá no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, cómo va a estar la economía, cuáles van a ser las nuevas medidas. Esa es la desgracia argentina. La desgracia argentina es que, funcionando, Acá yo recuerdo hace años cuando era chico, estaba en una peluquería y en los televisores salió que se había muerto el ministro de Economía y hubo un silencio como si hubiera caído un asteroide de 300 kilómetros de diámetro en el medio de la ciudad. Un ministro de Economía, acá nos va la vida si en el Banco Central está Juan o María o en el ministerio está Pedro o Susana. Es una cosa desesperante. Pequeños cargos tienen unas facultades y un poder de destrozar a un sector o favorecer a otro, porque eso es lo que ocurre en este país. Siempre es privilegio para uno en desmedro de otros. Pero no sabemos a quién quiere favorecer y a quién va a terminar jorobando Massa si gana el 10 de, si asume el 10 de diciembre.
Buenísimo. Bueno, pues ahí tienen la respuesta de Gabriel. Gabriel dice, Marcio, que muchas gracias por la palabra, pero como ya lo bajamos, ya no alcanzó a decidirse. Lo sentimos, así es, estos spaces así son de participan y van para abajo, porque si no, luego nos pasa como ahorita con Alejandro, que ya quería monopolizar el micrófono y no podemos permitir eso. No es cierto. No, la verdad es que es para que sea más ágil esto y sobre todo porque este space está siendo grabado para hacer podcast y para que entre dentro del rango que sea pues de la hora y media máximo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Vamos con Lord con machete. Adelante, Lord con machete. Bienvenido.
Hola, señores libres, buenas noches. Bueno, quiero comentar dos cosas y hacer una pregunta. La primera, Javier Milei, cuando comentó esto de no comercializar con China, lo dijo desde la primera vez y lo ha vuelto a reiterar que él se refiere a que el gobierno de Argentina no piensa comercializar con China. Ya ha dicho puntualmente que los argentinos que quieran comercializar con China van a tener total libertad de hacerlo. Siento que sí es importante que no se desinforme. Otra cosa, bueno, siento que de repente el discurso o la plática se va por el rumbo de decir qué tan libertario es o qué tan libertario no es una persona más allá de Javier Milei. O sea, siento yo, y también se lo pregunto, que no el mayor enemigo de un libertario es el gobierno, o sea, el gobierno como tal, ¿no? Entonces, si estamos partiendo del hecho de que un libertario está buscando el poder, pues de ahí ya partimos desde, digamos, de algún error de la parte filosófica de ser libertario, ¿no? Y ya una vez que ya se rompió, pues siento yo que estamos aceptando que estamos jugando dentro de un mundo real en donde las cosas no van a suceder como se planean o como quisiéramos que fueran, ¿no? Como que este candidato libertario esté solamente con gente libertaria y que cumpla todas las palomitas de libertario y ya, ¿no? Como que ese es el sueño, pero pues yo creo que pues siempre que pones un producto en el mercado, siempre que te lanzas a entregarle a la sociedad un producto, pues la sociedad siempre o sea, siempre se modifica el producto. Entonces tienes que ir adaptándote y ya pues ir ofreciendo tu producto de todas maneras, ¿no? Pero te vas adaptando. Eso es lo que quería pensar, bueno, que les quería comentar. Y la pregunta que quería hacerles es bueno, que quería hacer al invitado es, aquí en México, por lo que yo he visto, la forma esta de comprar votos, la más popular, es la pensión a los adultos mayores. Quisiera saber cuáles son la forma de estas mismas formas de soltar dinero, pero allá en Argentina, ¿cuál es digamos, la justicia social y las que dicen ellos que más popularidad tiene en Argentina? Aquí en México es esa, la de pensión a los adultos mayores, que obviamente totalmente en desacuerdo en eso, pero quisiera saber allá en Argentina cómo funciona, o sea, de qué forma es la forma de regalar dinero, pues cómo le están llamando al más popular. Y ya, gracias.
Bueno, ¿no?
Gracias, Lord.
Sí.
Adelante, Gabriel.
Bueno, básicamente aquí, a ver, acá es de todo, han acudido a todo tipo de recursos. Acá existen lo que se llaman planes sociales, desde la crisis que hubo muy grande, la última gran crisis argentina hasta la actual, del año 2000, 2001, cuando terminó la llamada convertibilidad que ataba el dólar con el peso uno a uno, y aumentó el desempleo y aumentó masivamente la pobreza, el Estado comenzó a dar planes sociales a gente humilde y después asignaciones por cada hijo. Aquí tenemos el problema que hay sectores de la población que empiezan a tener hijos a los 15 años y te encuentras con una chica de 40 que capaz que es abuela y otra de 50 que capaz que es bisabuela. Entonces hay asignaciones universales por hijo, asignaciones por pobreza, que no requieren ninguna contraprestación. Es decir, en estos 20 años hay niños que en su casa no han visto trabajar ni al papá ni al abuelo. Están todos sentados en camiseta en la puerta de la casa tomando mate y van cada tanto con una tarjeta al cajero automático a retirar su dinero. En cuanto a los adultos mayores, las jubilaciones son una de las grandes estafas de la Argentina. Durante 40 o más años de vida laboral la gente aporta y el día que tiene que ir a cobrar, cobra una miseria. Pero lo que se hizo fue, en algún momento, la presidenta Cristina Kirchner fue otorgar jubilaciones a gente que no tenía aportes. Otra estafa al sistema, es decir, gente que trabajaba en la marginalidad, que trabajaba en negro, o creó la jubilación del ama de casa. Entonces ahí hubo una serie de personas de la llamada tercera edad que recibieron prestaciones jubilatorias sin jamás haber hecho un centavo de aporte. Así que un poco es toda esa masa de ayuda social que existe. Otra cosa que hay en Nord es los subsidios. Aquí las tarifas de la electricidad, del agua corriente, del gas, de los autobuses, aquí le decimos colectivos, están planchadas desde hace años. No reflejan el costo de hacer circular un autobús o el costo real de hacer llegar agua hasta la canilla de tu casa o electricidad hasta la lamparilla eléctrica del techo de tu habitación. Eso está subsidiado, está planchado. Entonces, tú ves gente muy humilde que tiene 10 aire acondicionado prendido las 24 horas del día porque paga por mes el equivalente, no sé, a media pizza de mozzarella por mes. Entonces, tenés ese tipo de maniobras que se han hecho para tener gente atrapada como clientes, un estado clientelar. Por eso ha habido una campaña de masa de meter, la llaman la campaña del miedo. Si asume Javier Milei, el boleto del autobús se va a ir por las nubes y ahora tú pagas 50 y vas a pagar 700 y la electricidad te va a aumentar por 20 y el precio de la gasolina, hasta hace poco, unas semanas atrás, no había gasolina o nosotros le decimos nafta para los automóviles porque el precio está planchado. El gobierno, a ver, es tal el grado de inflación el caradurismo de los gobernantes argentinos de no decir, muchachos, la inflación la generamos nosotros imprimiendo billetes, que le echan la culpa a los empresarios, a los comerciantes, a los supermercadistas. Yo siempre digo, Walmart no genera inflación en Idaho o en México y la genera en la Argentina. Tan estúpidos somos. La cadena francesa Carrefour genera inflación aquí en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y no genera inflación en Francia. La inflación la genera el Estado, pero el Estado no lo reconoce. Entonces lo que hace es controla los precios, que es como romper el termómetro para que no se note la fiebre que ellos están generando. Entonces eso es parte de la bomba que Massa va a tener que desactivar o Javier se asume el 10 de diciembre. Está todo planchado, no hay precio, no hay precios relativos. Tú pagas cosas, precios ficticios por el metro, por el autobús, por la electricidad, por el agua. Hay gente, como te digo, que vive sin trabajar durante décadas y cuando no le aumentan ese plan van y cortan toda la ciudad, que la gente que trabaja dice, nosotros no nos dejan llegar con nuestro vehículo porque interrumpen el tránsito, los que acá se llaman piqueteros, interrumpen el tránsito. Nosotros tenemos que ir a trabajar para pagar impuestos y mantenerlos a ellos, y los tipos nos están cercenando la posibilidad de llegar hasta la oficina. Es un sistema muy perverso. No sé si alguna de estas cosas horribles que están describiendo ustedes las viven o las han vivido o tienen una connotación similar, pero es un sistema, es una bomba muy difícil de desarmar. Yo entiendo que aparte de libertario tenés que tener muchas agallas y mucho coraje, porque hay muchas cosas que desactivar. Es un país que se vive en una irrealidad generada, un falso mínimo de bienestar generado artificialmente. Con la poca riqueza que el país genera, se reparten las porciones del pastel en vez de haber generado un sistema que amplíe un pastel que es infinito, porque la creación de riqueza, si a nosotros nos dejan libres y nos dejan nuestra energía creadora libre, es infinita la creación de riqueza. Acá se mantiene todo así, pero ese es el peronismo. Eso ha sido el peronismo tradicionalmente. En los años 40, Eva Perón iba desde un tren recorriendo localidades del interior de Buenos Aires, tirando ventanas, paletas a los niños cuando se venía la Navidad, o máquinas de coser o de tejer a las mujeres. Y hay gente que dice, no, a mi vieja le regaló una máquina de coser en el año 50. Entonces, en mi familia estamos tan agradecidos que seguimos votando peronismo hasta que nos vengan y nos ahorquen con la soga que diga viva Perón. Es un sistema muy perverso, Lord. Es muy difícil de desarmar. Yo no digo que sea fácil, ¿no? Lo que quiere hacer Javier es realmente es quijotesco, digamos. Hay que enfrentarse. Espero que aplique lo mejor del liberalismo en la medida de lo posible y que la gente lo acompañe. Es decir, que los que apoyan, porque también está el temor este, los que votan al personaje Milei, cuando el personaje Milei le suba en algún momento las tarifas, porque la va a tener que subir, porque no se puede vivir en la irrealidad, van a seguir queriendo al personaje, porque los tipos no se volvieron proliberales o procapitalistas. Votaban a una figura. Si la figura ahora les hace tener que apagar uno de los aire acondicionados o usar menos la luz eléctrica, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Es muy compleja, muy triste y muy angustiante la situación aquí. El mundo está jorobado, está jodido, pero aquí ya estamos desgraciadamente acostumbrados, ¿no? Perdonen por tanta charcha.
Al contrario, nosotros encantados de escucharte. La verdad es que ha sido un lujo. Y bueno, aquí sigues. Agradecemos mucho que te estés dando este tiempo, porque como verás, todavía siguen llegando más solicitud de manita.
Sí, vamos. Si caigo desmayado, se va a sentir el ruido del teléfono contra el piso. Así que, adelante.
Antes de darle... Tú dinos, ¿sabes qué? Esta es la última participación, así, mira. Nada más nos queda la participación de Pedro y JZ. Ahorita está otro que por ahí que está solicitando la palabra, pero bueno, tú nos vas diciendo, ¿sale? Pero antes de darle la palabra a mi estimado Pedro, que es el co-admin, que yo sé que Pedro le gusta extenderse, me gustaría también aprovechar el space para invitarlos el día de mañana, jueves, hay evento por parte de México Libertario, va a ser una transmisión online en el YouTube de México Libertario con el título Educación en Latinoamérica, Ideas, abogado y profesor, y el doctor Santos Mercado, que es economista y profesor. Va a ser mañana jueves a las 8 de la noche, Ciudad de México, y 23 horas, Argentina. Así que, bueno, está ese evento. Y el domingo, no se pierdan, la cadena de apoyo libertario Aguante Milei va a ser un tweet con Rodolfo Santos, Moreno, Franger, y el presidente de la Alianza Libertaria, además de Octavio Catalán, y martes, no sé quién sea este otro usuario, pero también va a estar Alberto Medina, que es el domingo para apoyar a Milei, no se lo pierdan, y el jueves el otro, el día de mañana este otro evento. Entonces, bueno, ahí están los anuncios que tenía que dar, y vamos ahora sí, directito con Pedro y luego vamos con JZ. Adelante, mi estimado Pedro.
Gracias, querida Majo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gabriel.
Yo escucho a Pedro. Gabriel, ¿tú lo escuchas?
Sí, lo escucho perfecto. Buenas noches, Pedro.
Ah, ok.
Gracias.
Entonces, adelante.
Gracias, querida Majo. Gabriel, de verdad que ha sido un gusto estar, bueno, hasta este momento, digo, y yo creo que hasta el final, estar contigo. La verdad, nos traes información que aquí en México generalmente no nos llega, o que, pues ahora sí que igual que cualquier otro producto, pues está la oferta y la demanda. La realidad es que los mexicanos no demandamos información de otros lados. Creemos que lo que nos pasa en México es lo único que sucede en el mundo, o que nos importa o que nos interesa, cuando realmente tenemos que abrir los ojos a otras partes del mundo para poder poder hacer una comparación correcta con los problemas que tenemos en México. Y un reconocimiento aquí para estar con México Libertario a deshoras ya de madrugada para ti en este momento. La verdad, un reconocimiento también por eso. Como dice Majo, ojalá que no. A mí me gusta hablar, pero trataré de ser lo más breve posible. O lo que estaba, ahorita lo que estábamos comentando, lo que estabas comentando, me acordé que, bueno, que el capitalismo siempre ha tenido muy mala prensa y el comunismo, pues, una muy buena prensa. Asimismo, Milei, precisamente en lo que es las políticas económicas, pues igual y tiene muy mala, realmente está teniendo mala prensa, están desvirtuando la información, poniendo información errónea, errática, pagada incluso por la oposición, con tal de confundir, de distraer, de engañar y de crear un ambiente de pánico para lo que realmente, para lo que no es real, sus propuestas de Milei. Y tienen una muy buena prensa para todo aquello que lo que crean que la gente, pues no le va a estar gustando de Milei, lo que son la parte de las libertades personales, ¿no? Que si es un fanático pro vida, y que entonces todas esas libertades que hemos ganado en Argentina las vamos a perder. Cuando, por ejemplo, a mí me gustó mucho, me ha gustado algunos a participaciones de Ramiro Marra, pues, uno de sus brazos derechos, donde dice, bueno, miren, ¿qué les parece si eso no está realmente dentro de nuestro programa de gobierno? Dentro del programa de gobierno está los que ya nacieron. Tenemos que enfocarnos en esos niños pobres que están en la extrema pobreza, que ya nacieron y que necesitan atención de nosotros. Entonces, yo creo que así va a ser si en un momento dado aquí en México sale, que es lo que estamos luchando por el Partido Libertario, con todas esas campañas de medio, incluso hay un grupo de intelectuales, periodistas, etcétera, que vamos, yo creo que a llamarle el club de los qué miedo con Milei, ¿no? Aquellos intelectuales o periodistas que dicen que igual que agarran toda aquella prensa mala, que desvirtúa, que engaña, que miente desde Argentina, diciendo no, pues es que es un loco. Es que está mal, o algunos que dicen, no, pues sí estoy de acuerdo y me gusta mucho el libertarismo, pero es una utopía, ¿no? Y ya los hemos tenido aquí, con Manjo dándose unos entripados con ellos, ¿no? El punto aquí es, bueno, realmente todo lo que nos están mostrando malo, ¿es realmente malo? ¿O qué es más malo? ¿O qué es peor? ¿Sí? En México dicen, es que no es posible que quieran acabar con el Banco Central en Argentina, eso es una locura, pero porque hoy el Banco Central es autónomo hasta el momento, ¿sí? Y no está, y no se acuerda el electorado, no se acuerdan los mexicanos cómo era en los 80s el Banco Central, que lo que hoy, para mí, lo que hoy es Argentina, es México en los 80s. cuando emitían, hacían deuda, gastaban, pero de veras desastrosamente los recursos, cuando había, siempre ha habido corrupción, pero una corrupción y nepotismo que nuevamente está apoderándose de las élites de poder en este país. Yo creo que no se acuerdan de ese tiempo, que en ese tiempo si alguien hubiera salido, pues vamos a acabar con el Banco Central, yo creo que hubiera tenido muy buena aceptación, siempre y cuando se les explicara, bueno, pero ¿por qué no? Porque como dices tú, Gabriel, siempre dice, no, es que son los empresarios los malos, los que están queriendo generar ganancias a costa de los pobres y por eso les suben los productos y por eso hay inflación. Y nosotros vamos a controlar los precios y nosotros vamos a ayudar a los pobres. En fin. Aquí estamos seguros que independientemente de todas las partes malas que pueda tener Milei, independientemente de aquellas personas o grupos a los que no definitivamente no estamos de acuerdo y sabemos o entendemos, creemos que no son libertarios, independientemente de todo eso, pues no hay una mejor opción. No hay una mejor opción para poder sacar a Argentina de ese retraso. En un momento dado sería la opción para demostrar que el libertarismo funciona, incluso funciona sin tener todo un grupo, como dices, de gobernadores, de provincias, de diputados, de senadores, porque al final lo que tiene que dar solución son las propuestas que está mandando y no la política. Y tendría, mucho trabajo que hacer, pero pues no nos preocupemos porque ahora sí que ese es su trabajo de Milei y es lo que ya sabe que está y ya sabe que no va a poder hacer como en México que no, pues es que el problema es de los gobiernos anteriores, ¿no? Así como, bueno, sí lo hacen en Argentina, en todos lados, como es que la inflación es por Macri, ¿no? Es que la deuda es por Macri. Aquí también el problema aquí es de Calderón y el problema es de todos los gobiernos anteriores, ¿no? Esperamos que esta esperanza que tenemos de los libertarios, que sea la esperanza para toda Latinoamérica, que pueda dar realmente resultados y que si lo que nosotros estamos preocupados es en algunas partes, pues bueno, esas partes en las que estamos preocupados es en las que debemos de enfocar nuestros comentarios, nuestras exigencias, nuestras revisiones, nuestros pedir auditorías, etcétera, 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 ¿sí? Porque no es nada más emitir un voto, sino también darle seguimiento, pedir y exigir resultados independientemente si le dimos o no le dimos el voto. Siempre tenemos que exigir resultados como buenos ciudadanos, ¿sí? Porque los malos ciudadanos lo único que hacen es ¿qué me vas a dar? Y si no me lo das, y si no me das, le doy voto a otro. Y realmente lo que están buscando, lo que están votando es esclavitud y lo que ahorita se está buscando es libertad. Ahorita las opciones que hay son libertad o comunismo, o libertad o socialismo, libertad o hiperinflación, etcétera, etcétera. Pues nuevamente, Gabriel, un reconocimiento a tu participación y esperemos estar juntos para ver resultados positivos en estas elecciones que próximamente están allá en Argentina. Y pues a todos los que nos siguen en México y en todas partes de Latinoamérica, los invito nuevamente, como ya lo hizo amablemente nuestra querida Majo Salinas, a seguirnos en nuestras redes sociales y en los próximos eventos que vamos a tener, y en especial también el de el domingo, que el de mañana de veras que también es imperdible. Pues nuevamente un reconocimiento, Gabriel, y te devuelvo los micrófonos.
Bueno, Pedro, muchas gracias. Mira, lo que tú dices,
Gabriel, perdón, sí. Ahí está. ¿Qué te dije? Que te iba a dar un podcast, mi estimado Pedro.
No, pero muy agradable y coincido. Una breve reflexión. Es cierto, hay una gran campaña del miedo en contra de Milei. Si tú entras, cualquiera de ustedes están aquí en Buenos Aires, debe ser porque la campaña está orientada a la Argentina, ¿no? Pero si ustedes quieren buscar un video de Dua Lipa o de Taylor Swift o cosas más viejas como Bon Jovi, que me gustan a mí, en YouTube, los primeros segundos es una propaganda del gobierno actual en contra de Milei, poniendo escenas de cuando él gritaba en algún programa de radio o en algún programa de televisión. Que eso es cierto, ¿eh? Él surgió como un personaje, no sé si la palabra es violento, pero un tipo que se enardecía y que se fervorizaba al defender sus posturas, y muchos lo tildan de intolerante y de una persona que con poder podría ser peligrosa. Espero que eso no ocurra y que una vez que tenga que tomar decisiones tenga gente a su lado que lo asesore correctamente y las tome con la calma que la crisis actual lo necesita. Y cuando tú, Pedro, mencionabas lo del Banco Central, hace 15 días justo yo cumplí un sueño que era organizar un evento sobre dolarización, que después ustedes pueden ver los videos porque los hemos publicado y los seguiremos publicando en el blog del instituto, donde habló Steve Hanke, un economista pro-dolarización desde Baltimore. Hablé yo en un video que está aquí en Twitter, ayer, hoy mismo, donde termino mi video diciendo esa falacia ad populum de que si todo el mundo hace algo, ese algo es bueno, y si todo el mundo rechaza algo, es porque debe ser malo. Entonces, cuando se dice, ¿cómo un país no va a tener Banco Central? La Argentina ya no merece darle más oportunidades al Banco Central. El Banco Central es una pareja tóxica que hay que sacársela de encima. No hacer terapia de pareja para ver cuánto más duramos. ¿Eh? Chao, viejo, andate. Ya no nos sirve. Y dicen, ¿cómo un país no va a tener Banco Central? Yo terminé esa pequeña charla de 15, 17 minutos diciendo, reflexionando sobre lo que pasó un jueves 4 de julio en Filadelfia en 1776, donde cinco amigos, cinco pensadores, idearon un país, se separaron e independizaron del rey Jorge de Gran Bretaña y crearon los Estados Unidos con la Declaración de Derechos, el Bill of Rights, el derecho a la búsqueda de la felicidad, a la propiedad, a la libertad y a la vida, y nada más. Y ese es algo que ellos hicieron en un acto de audacia, porque Europa era monárquica, en Alemania, en África la gente se comían los unos a los otros, el Asia también era totalitaria. Los tipos dijeron, podemos hacer algo distinto, y bastante bien que les salió, porque todo el mundo en el planeta que quiere vivir un poquito mejor y ser un poco más libre, lo primero que intenta es cruzar el río Bravo. Y hasta han tenido que poner ese nefasto muro para evitar que sean más los que sigan llegando hasta ahí. Entonces, se puede no tener Banco Central, no hay un determinismo. Eso es algo que me parece importante en reflexionar, que hay cosas que damos sentadas por toda la vida, pueden cambiar, y el día de mañana, y mismo en los Estados Unidos, algunos economistas hablan de volver al patrón oro, de ligar a la emisión de cada dólar a X cantidad de oro de reservas, y el mundo se puede cambiar, las ciencias sociales permiten eso, pergeniar ideas, tratar de ver si son realizables o son posibles, si es posible ponerlas en práctica. Entonces, no hay que rendirse a que las cosas tienen que ser de una manera porque hace 50 años se vienen aplicando de modo determinado. Entonces me parece importante eso, pero volviendo a lo de Pedro, sí hay una campaña de miedo y sí, realmente no, la Argentina no tiene opción. Es decir, o seguimos con el mismo sistema perverso desde mediados de los años 40, que lo único que hace es generar más pobres y tenernos a todos cautivos desde un Estado cuasi totalitario, o optamos por la buscar mayor libertad. El dilema es que algunos especialistas dicen la gente, o la gente en general, prefiere lo malo conocido que lo eventual, lo que podría ser. No, prefieren quedarse ya con lo que conocen, sabiendo que es malo,
antes que saltar al vacío y ver qué puede pasar. Ese es el gran problema, Pedro, que tenemos los que hacemos marketing de las ideas de la libertad. Un estatista te va a decir, yo les voy a construir una pirámide, ustedes van a ver la pirámide, la van a tocar, la van a abrazar, van a subir, se van a deslizar, la pueden dar un beso todas las mañanas a la pirámide, van a ver que va a haber una escuela al lado de la pirámide para los albañiles que la construyan, casitas para que ellos vivan, una parroquia, etc. Yo les voy a dar eso y ustedes lo pueden ver y tocar. Uno, cuando ofrece libertad, lo único que le puede decir a la gente, mira, yo te voy a dejar tu vida, que hagan lo que a vos mejor te parezca según tus principios, tus valores, tus habilidades, tratar de evitar que nadie te joda, que nadie te interrumpa tu camino. Y eso a mucha gente no le dice nada o lo asusta. Hay gente que prefiere que le tiren un plato de comida, aunque lo tengan encadenado, que tratar de cruzar la selva del Darién allá en la frontera entre Colombia y Panamá para tratar de atravesar el país de ustedes y llegar a la línea allá en Tijuana o en El Paso. Hay gente para todo, digamos. Entonces, ese es el problema de las ideas de la libertad. Nosotros vendemos algo abstracto, te vamos a dejar libre. El estatista dice, no, yo te garantizo tal cosa, tal otra, y la vas a ver y puede hacer un video, y puede hacer una maqueta y puede mostrarla en Technicolor o en grandes pantallas para que la gente lo vea. Esa es una gran dificultad que nosotros enfrentamos al defender nuestras ideas, ¿no?
Totalmente, Gabriel, muchas gracias. Y bueno, nada más comentarles, por ahí veo que todavía hay gente pidiendo la palabra. Las personas que alcanzaron a tener la palabra al inicio, pues bueno, son las que se les va a dar ahorita la palabra y porque pues ya tenemos el tiempo encima, usualmente terminamos 9:30 de la noche para que coincida en el tiempo del podcast que como les digo, después se va a subir a Spotify. Entonces tenemos estas últimas dos participaciones y listo, ¿sale? Vamos pues con JZA, que desde hace rato nos pidió la palabra. Adelante, JZA, bienvenido.
Sí, mira, uno de los problemas que veo fuerte y que no se ha comentado aquí es que, ahora sí que robando un poco lo que dijo Pedro, de que nos limitamos nada más a ver lo que pasa dentro de las fronteras y de que se llega. Creo que la verdadera campaña de miedo es la colusión de la izquierda a un nivel global, en donde está afectando realmente todo el mundo occidental, si se quiere llamar así. O sea, estamos viendo que, por ejemplo, los millones de dólares que Lula le puso a la campaña de Massa, estamos viendo los arreglos que ha hecho con China y el espionaje que ha hecho el gobierno y lo que es la intervención, el espionaje y de alguna manera pues toda la información que también Rusia ha tratado de empujar y este movimiento es sistemático, no es una excepción, al contrario, esto creo que ha estado impactando fuertemente en lo que fue la campaña de Kast en Chile, lo que fue la campaña de Petro en Colombia, y de alguna manera creo que esto va a empezar a empujar fuertemente lo que en Estados Unidos también se dio con la campaña de Donald Trump. Entonces, de alguna manera, es todo esto de empujar un espionaje o un intervencionismo extranjero, pues también empiezas a tomar una cara un poco menos oscura cuando ya tienes bloques económicos como lo que es el BRICS. Yo creo que Lula metió a Argentina a que sea un agregado al BRICS y obviamente si Milei dice no vamos a ser parte del BRICS, eso afecta las inversiones y los planes que se han hecho ya tanto China como Brasil con el gobierno anterior de argentino. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, yo creo, y quizás más son arreglos que de alguna manera, y no nada más son arreglos con mucho dinero, dinero de otros estados, que es un nivel mucho más alto del que se podía hablar del dinero tradicional de las campañas, de los partidos, de los que se pueda levantar a nivel nacional. Entonces estamos hablando precisamente de una meta guerra política y a nivel global, porque todos los partidos, todas las naciones que los socialdemócratas desde Canadá, toda Europa y todo Latinoamérica. Entonces empieza a tener ese impacto. No sé si es planeado, no sé si es financiado por ciertas potencias internacionales, pero existe. Agregué un video también sobre la economía de Argentina, porque la economía de Argentina no depende de este gobierno y el anterior. Este es básicamente un ciclo sistemático que ha vivido este país, en donde básicamente es lo opuesto a lo que ha sido Japón, que aunque su economía no sea muy buena, líder. En el caso argentino es contrario. Aunque a veces han habido eras de bonanza, su economía al internet ha detonado. No siempre ha mantenido un rol muy a menos en lo que es el ambiente global. Entonces, pues es interesante esa opinión. Yo de alguna manera la intento entender, porque obviamente no conozco demasiado, no soy argentino, los ciclos anteriores, pero sí puedo decirle que este ciclo definitivamente es, digamos, el más crítico, en el sentido de que ya tienes demasiados años donde la izquierda ha estado en el poder y ha estado de alguna manera interviniendo en la o adoctrinando a toda la sociedad por tanto tiempo que es muy difícil que cambien de opinión. Y bueno, eso lo digo porque también quiero decir.
Bueno, gracias, J. Será, para ser breve, en el mundo siempre se han planteado que hay dos casos muy raros, el de Japón y Argentina. Japón, teniendo nada, lo logró todo, y la Argentina, teniéndolo todo, no tiene nada. Y un pensador que se llamaba Mariano Grondona decía que la Argentina es uno de los pocos casos en el planeta de un país que se desarrolló. Había alcanzado un desarrollo enorme a principios del siglo XX, comparable con Canadá, con Australia en aquel entonces. Los inmigrantes de Italia o de España o del este de Europa decidían si iban a New York o venían a Buenos Aires, porque era más o menos parecido lo que iban a poder hacer en un lado y otro. Y hoy día terminamos en lo que estamos hoy. Aquí en la Argentina ha habido una alianza en los últimos años con Rusia, con China y con Irán, con lo peor del planeta en estos momentos en cuanto a autoritarismo y fomento del terrorismo y fomento de la propaganda en contra de una sociedad libre, de una sociedad abierta, del capitalismo. Y las redes sociales, desgraciadamente, también se prestan a que cada vez sea más difícil discernir qué es cierto o qué es verdadero. La inteligencia artificial hoy día puede cambiar voces y rostros y hacer actuar personas diciendo cosas que nunca dijeron ni situaciones que nunca existieron. Entonces, cada vez es más difícil para cada uno de nosotros discernir dónde está la verdad o qué es lo veraz, ¿no? Y así que en ese sentido concuerdo. Ha habido y hay dinero llegando a tratar de perpetuar acá un modelo que lo único que hace es empobrecer a la gente y hacer negocios para pocos. Así que estoy de acuerdo contigo y lo comparto. Creo que estamos en tiempo, por lo que veo aquí ya.
Sí, vamos en tiempo, Gabriel. Muchas gracias. Vamos con la participación de Pepe Lucho. Pepe Lucho, que tiene su mano levantada. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Gabriel. Te saludo desde Perú. A mí me parece increíble, la verdad, bueno, lo que está sucediendo en Argentina, como más a un ministro de Economía que ha sido un desastre, un equivalente a lo que fue en los 80s aquí en el Perú, Vázquez Bazán, en el gobierno de Alan García, esté a punto o esté peleando la posibilidad de ser presidente de Argentina, ¿no? Y me quedo con un poco con lo de esta campaña del miedo hacia Milei. Yo lo que no logro entender, de repente tú lo puedes explicar mejor, dice tu experiencia, ¿cómo los sudamericanos, Perú, bueno, Chile, Argentina, sucumben o sucumbimos, en general hablo, a campañas de miedo por parte de la izquierda, cuando el mayor miedo que debiera dar a todos los países que he mencionado es la cantidad, por ejemplo, de venezolanos que tenemos en nuestros países en este momento fuera de su patria, producto de estas políticas pues de izquierda que han sido completamente nefastas? O sea, ¿qué más miedo que ese para poder pues obviamente girar hacia otro lado, ¿no? De darse cuenta de que el camino es el incorrecto y hay que ir hacia otras opciones, ¿no? Pero sin embargo, pese a esa situación, se sigue sucumbiendo a que, no, prefiero votar por él porque el otro puede que esté loco, el otro puede que sea así, el otro puede que sea así. O sea, sucumbimos a un miedo por encima de un miedo real, que es, por ejemplo, esta migración. Acá en el Perú tenemos casi 2 millones de hermanos venezolanos que lamentablemente han tenido que salir de su país. Y ya para terminar y no extenderme mucho, ¿cómo ves tú, en caso gane Milei, ojalá sea así, yo creo que el peronismo va a estar herido de muerte y va a ser muy peligroso, seguramente van a tratar de voltearlo, de tratar de bajarle la llanta, por así decirle, estropearle completamente el gobierno para después fortalecerse ellos, ¿no? No sé cómo ves ese tema. Y bueno, muchas gracias a todos por haberme dejado participar hoy. Bueno,
gracias, Pepe Lucho. Perdón, Gabriel, adelante.
Sí, no. Bueno, Pepe Lucho, un gusto escucharte. Acabo de estar en Perú por primera vez, a pesar de tener un gran amigo como Álvaro Vargas Llosa, que con el que he trabajado junto en el Independent, y ha escrito un libro, Rumbo a la Libertad, que se los recomiendo, que habla de los 5 principios de la opresión que han mantenido Latinoamérica desde la colonia hasta la fecha, como está, básicamente porque esos 5 principios de la opresión, según Álvaro, se han mantenido presente siempre, en todo momento y en todo tipo de gobierno. Yo creo que una de las desgracias nuestras, Pepe Lucho, es primero que en Argentina hay mucha gente que prefiere, antes que ser libre, prefiere obtener lo más dando lo menos. Entonces, si hay gente que vende su libertad a cambio de recibir una dádiva, un privilegio o simplemente la mera subsistencia, ahí tienes un obstáculo muy, muy difícil de sortear. Y además, junto con la inflación monetaria, este país lo que ha padecido y sigue padeciendo es la inflación de derechos. Muchos acusan a Milei, si gana Milei vas a perder tus derechos. Yo recién decía, en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos se garantizaba el derecho a la búsqueda de la felicidad, a la vida, a la propiedad y a la libertad. Acá hay provincias de la Argentina cuya constitución le garantiza a los ciudadanos el derecho a la felicidad, no a la búsqueda de la felicidad, que es dejarte libre para que hagas tu vida. Directamente el Estado se compromete a hacerte feliz y el Estado no existe. Entonces hay un grupo de gente que tiene que aportar energía y recursos para hacer feliz a otro que no es el mismo el que lo está generando esa riqueza. Entonces, tenemos una inflación de falsos derechos. Hay cada derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a todo. A la gente desde el jardín de infantes se le enseña que tiene derecho a miles de cosas, pero nunca se les explica que el derecho es un lado de una moneda que del otro lado tiene la obligación. ¿Quién tiene que cumplir el derecho? ¿Alguien va a tener que morirse trabajando para hacerle cumplir el derecho a otro? Federico Bastiat decía que la única obligación tenía que ser de carácter negativo. La única obligación para con nuestros semejantes es no jorobarles la vida. Ahora, todo lo que querramos hacer para y con nuestros semejantes tendría que ser voluntario. Bueno, acá esa idea no existe. Entonces, eso es muy difícil de sortear y muy difícil de romper. Hay generaciones enteras que están adoctrinadas en ese sentido. Tú tienes derecho a todo y ahí viene la frustración, porque el chico sale de la universidad con la lista de derechos que le han dicho desde que nació, se para en una esquina y dice, bueno, ¿a qué hora empiezan a cumplírmelos? Y cuando ve que nadie se los va a cumplir, ahí vienen las bombas Molotov, los piquetes, los ataques de desesperación, los cortes de calles,
etcétera, etcétera, todas esas cosas que conocemos aquí desde hace décadas. Es muy, muy jorobada la situación. Calculo que en todo nuestro subcontinente y mismo en los Estados Unidos también está pasando lo mismo, desgraciadamente. La gente está mal acostumbrada, digamos, está perdiendo la costumbre de cada uno ser artífice de su propia vida y se está pasando a depender de que otro le brinde las cosas para hacer esa vida.
Muchísimas gracias, Gabriel. Pues la verdad que hablo en lo personal. Yo quedé encantada con tu participación, muy, muy buena exposición. De verdad que esperemos que no sea la última, que nos toque volver a escucharte o tenerte, pues en una de esas hasta que vengas tu casa, muchos liberales libertarios que estamos por acá. Perdón, ¿sí me escuchó?
Escuché un poquitito, sí, se entrecortó, pero te estoy escuchando, Majo, sí.
Ah, perfecto. Bueno, Gabriel, te decía entonces, acá tienes tu casa, te recibimos con mucho gusto y pues nada, desearles mucha suerte, que cuiden la democracia y sobre todo la república de su país para las elecciones de este fin de semana, las mejores vibra, energía y que la fuerza de la libertad esté con ustedes. Y pues nada, por mi parte, muy agradecida. Gabriel, no sé si quieras, antes de despedirnos, que quieras compartir dónde te pueden seguir, si tienes algún libro, trabajo que quieras compartir, pues bueno, este es el momento, Gabriel.
No, bueno, además de agradecerte, Majo, la oportunidad.
Bueno, no sé si me escucha, ¿me escucharon?
Sí, 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 ¿me
Pedro,
escuchas? Sí.
¿Me escucha?
Sí, sí, se escucha, sí, claro.
Además de agradecerte, Majo, la oportunidad de haber compartido este ratito con ustedes, algún día espero poder visitar vuestra tierra y tomarnos unas coronitas todos juntos y charlar de tantas cosas que tenemos seguramente en común. Les sugiero, si quieren visitar los sitios del Independent Institute, seguirnos en las redes, nos ayudaría mucho compartiendo nuestro material. Yo todos los días me desvivo por aportar nuevas traducciones, nuevos artículos, para tratar de difundir lo que hacemos nosotros y lo que hacen otros. Y si tienen alguno de ustedes escritos, trabajos, artículos que quieren que les publiquemos, con gusto me lo hacen llegar y yo lo subo al blog y lo difundimos, porque estamos todos en la misma lucha y vale la pena que aunemos esfuerzos para seguir adelante. Así que simplemente eso, visiten nuestras páginas en el independent.org o el blog Voces de Libertad, o síganos en Twitter en @elindependent y ahí van a ver material todos los días sobre estas ideas que humildemente tratamos de aportar para tener una Latinoamérica un poquitito más libre. Y esperemos que nos vaya bien este domingo y que sea un paso hacia adelante, digamos. Y muchas gracias de nuevo.
Así será, Gabriel. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues toda la razón a seguir dando esta lucha por la libertad. Sigan pues al Instituto Independent. Sigan ahí a Gabriel y pues síganse informándose y documentándose acerca de cómo poder defender la libertad en sus países. Porque por aquí veo que también Javier Lugo nos comenta que en Ecuador los socialistas se han contaminado todo lo estatal, instituciones públicas, poder judicial, etcétera. Pues no solo es en Ecuador, es en la mayoría de Latinoamérica. O sea, si ustedes ven un mapa de Latinoamérica, la mayoría tenemos gobiernos socialistas, intervencionistas. Entonces, al final, esa es consecuencia mucho de que los mismos ciudadanos no nos hemos informado, no nos hemos documentado o hemos dejado pasar este tipo de cosas. Entonces creo que es momento de que hagamos lo propio como ciudadanos y pues nos atrevamos a defender la poca libertad, la poca democracia que nos queda. Así que pues por mi parte sería todo. Gabriel, te hago llegar mi artículo que por ahí acabo de escribir, a ver si me lo pueden publicar, yo encantada. Y pues gracias a mi coadmin, a México Libertario, nos escuchamos en una siguiente emisión de Miércoles Libertarios, ya saben, con grandes invitados como esta noche. Gabriel, feliz noche, ya vete a dormir, ¿no? y aquí nos quedamos. Que pasen una feliz noche a todos. Recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.